que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
El siguiente episodio contiene escenas de violencia, uso de drogas y situaciones de abuso sexual. Proyecto Blue Book. Tema: reporte de un objeto volador no identificado. Comandancia General del Comando de Material Aéreo, base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, Dayton, Ohio.
Reporte: a las 2:45 del 24 de julio de 1948, los pilotos comerciales Clarence S. Childs y John B. Whitted volaban el avión de pasajeros Douglas DC-3 de Eastern Airlines desde Houston hacia Atlanta. Mientras volaban a unos 1.500 metros de altura, cerca de Montgomery, Alabama, afirmaron haber visto una luz brillante a lo lejos. Al principio pensaron que se trataba de otro avión, pero cuando la nave se acercó se dieron cuenta de que tenía la forma de un torpedo, que medía 30 metros de largo y no tenía alas. También que emitía una luz intensa desde su parte inferior. Notaron que tenía dos filas de ventanas por donde salió una luz brillante y que al pasar dejaba una estela de fuego 50 veces más larga que el objeto. Ambos pilotos declararon bajo interrogatorio que el objeto era definitivamente un dispositivo mecánico de algún tipo. Notaron que pasó a toda velocidad junto a su DC-3, para luego ascender hacia las nubes con una enorme explosión de llamas. Todo el encuentro duró entre 10 y 15 segundos. No se escuchó ningún sonido, no se detectaron olores y el objeto no fue captado por el radar. Tanto Childs como Whitted dibujaron la supuesta nave de forma coincidente.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, el Proyecto Blue.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos y enigmáticas, querido Fer, ¿cómo están?
Lisa.
¿No están un poco hartos de que los gobiernos de todo el mundo se tomen como chiste el tema ovni?
Sí.
¿Verdad? Súper sí.
Es que ya es. A ver, hermano, estamos juntos en esto. Vamos a enfrentarlo juntos. Deja de tratarme como un niño de 5 años, yo creo.
Además, mientras más nos dicen que no, nosotros más vamos a querer buscarle.
Queremos creer.
Un hecho. Ya elegimos creer. Por eso vamos a hablar del proyecto Blue Book. Sí, la libreta azul, el libro azul. De ese color eran los cuadernillos que se usaban para los exámenes finales en las universidades. La conexión con eso fue que el primer encargado de Blue Book se asombró por la atención que los oficiales de alto rango le estaban dando al proyecto y dijo que parecía que estudiar los ovnis era tan importante como los finales de la universidad.
Pues algo hay de eso.
Coincido.
Sí, sí, sí.
Pero antes de meternos de lleno con el proyecto Blue Book, tenemos que hablar de sus antecesores. El interés del gobierno estadounidense, Fer, tú lo sabes bien, este interés por estudiar el fenómeno de lo que entonces se llamaba platillos voladores comenzó en los años 40. Vamos a regresar a 1947 con el caso de Kenneth Arnold. Este piloto, de quien ya tenemos por ahí episodio en Enigma sin resolver, fue quien contempló el que se considera el primer avistamiento ovni en Estados Unidos, aunque habíamos tenido ya eventos similares, menos divulgados.
Sí.
Arnold afirmó que el 24 de junio de ese año vio nueve objetos extraños y brillantes que estaban volando de manera errática y además a velocidades exorbitantes, o sea, rapidísimo, cerca de Mount Rainier, en el estado de Washington. O sea, aquí empezó todo.
Sí, además, dicho sea de paso, a mí siempre me parece interesante que sea el estado de Washington, donde está el distrito capital de los Estados Unidos, donde sucede, es decir, donde está el gobierno. Las declaraciones de Arnold llamaron la atención de los medios de comunicación. Lo mismo que la oleada de reportes de avistamientos que le siguió.
Uh-huh.
Y por pedido del general Nathan F. Twining, se inició el proyecto SIGN, el proyecto Signo, para que los pilotos pudieran narrar sus experiencias de esta clase. Es decir, ahí hay un reconocimiento del fenómeno. El general estaba a cargo del Comando de Material Aéreo de la Fuerza Aérea en la base aérea Wright-Patterson.
Uh-huh.
que se convirtió en la sede del proyecto SAIN y de todas las investigaciones oficiales de la Fuerza Aérea Estadounidense sobre fenómenos aéreos no identificados. Es decir, desde platillos voladores hasta un evento de alta extrañeza que no tuviera que ver, pero que tuviera que ver con la navegación. El caso que narramos al principio se conoce como el avistamiento Childs Whitted, que fue uno de los que se reportaron bajo el proyecto SAIN, con la particularidad de que los dos pilotos no solo tenían mucha experiencia, sino también muy buena reputación. Lo que hemos hablado en otras ocasiones de por qué poner en juego tu reputación si es algo que no existe. Y de hecho, los investigadores estaban intrigados por las declaraciones de los pilotos y porque fue el primer caso en el que se describió el objeto como una nave estructurada y mecánica. Claro, si dos pilotos te dicen, este es un aparato mecánico que vuela, o sea, ya tienes la opinión de gente que conoce de aeronaves. El estudio fue continuado bajo el proyecto Blue Book, que en principio determinó que no había explicación para este evento.
El proyecto SAIN en realidad duró poco tiempo, o sea, duró hasta finales de 1948, y no llegó a ninguna conclusión oficial sobre qué eran estos avistamientos. O sea, hubo un informe, eso sí, que se llamó Estimación de la Situación, que salió a mediados de ese año, donde se afirmaba que los platillos voladores que se habían investigado eran aeronaves reales, no fabricadas por la Unión Soviética ni por Estados Unidos y que probablemente fueran de origen extraterrestre. Me encanta.
Dos de las grandes superpotencias después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, no es tuyo y no es mío y no sabemos dónde es.
Ajá.
Ahí vamos
dos
bien.
Que además se pelean desde tiempos inmemoriales por ver quién tiene mejor tecnología.
Y que era muy fácil también decir, no, es tuyo y es una amenaza a mi integridad.
Aquí
y
todo dijeron, el mundo dijo, no es mío.
Y vamos bien.
Bueno, el general Hoyt Vandenberg, jefe de Estado Mayor de Fuerza Aérea, aseguró que no había pruebas físicas para sostener esa hipótesis. Y fue ahí cuando este sujeto dijo, se acabó el proyecto SAIN. Uh-huh. Ahora bien, su reemplazo fue el proyecto Grudge, que desde el inicio tuvo un enfoque distinto. Estaba centrado en desacreditar estos reportes. Su conclusión fue que los avistamientos podían explicarse como fenómenos naturales o como errores de interpretación. O sea, el proyecto Grudge dijo nada de lo que el proyecto SAIN decía era real. Se equivocaron con el proyecto SAIN. Eso era un poco...
Sucedió algo, pero ustedes no lo están interpretando correctamente.
Así es, dijo. Todo esto se puede explicar como fenómenos naturales, como errores de interpretación. Lo que sí es que admitió que el 23% no tenían una explicación suficiente. Ya más tarde, el capitán Edward J. Ruppert, que fue el primer encargado del proyecto Blue Book, se refirió al proyecto Grudge como la era oscura de la investigación de los ovnis por parte de la Fuerza Aérea. O sea, aquí sí dijo... Esto no se vale. Esto no debió ser.
Proyecto Blue Book. Tema, nave no convencional. Para, Comandancia General del Comando de Material Aéreo. Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Dayton, Ohio. Atención al jefe de la División de Análisis Técnico.
Reporte de los hechos. Great Falls, Montana. 5 de agosto de 1950. El testigo 1, en su carácter de gerente general del equipo de béisbol Great Falls Electrics, estaba haciendo una inspección del estadio acompañado por su secretaria, la testigo 2. Su propósito era verificar la dirección del viento para el partido de la tarde. Entonces, vio dos luces inmóviles en el cielo y tras unos segundos se dio cuenta de que no podían ser aviones. El testigo 1 llamó la atención de la testigo 2 hacia los objetos y corrió hacia su auto a buscar su cámara filmadora Revere, cargada con película Kodachrome de luz de día Eastman. 30 segundos después de ver por primera vez al objeto, el testigo 1 comenzó a filmar. Hizo un paneo de derecha a izquierda lentamente. Las luces se habían desplazado hacia el sudoeste y siguieron en esa dirección hasta desaparecer. El testigo 1 describió estas luces como dos discos brillantes con apariencia limpia y metálica, como de aluminio nuevo, de unos 15 metros de diámetro y un metro de grosor. Más tarde, los describió como dos monedas nuevas de 10 centavos en el cielo y dijo que quizá emitían un sonido silbante. Lo más interesante era el movimiento. Claramente rotaban sobre su eje y cuando estaban detenidos parecían inclinarse brevemente por una vibración ocasional. Ambos objetos, separados por unos 50 metros, realizaron un movimiento en arco a gran velocidad de más de 500 metros por hora.
El proyecto Grotch recibió numerosas críticas por su clara orientación a desmentir los reportes de avistamiento, por lo cual en marzo de 1952 fue reemplazado finalmente por el proyecto Blue Book. Como ya mencionamos, inicialmente estuvo a cargo del capitán Edward Ruppelt y tenía dos objetivos primordiales: determinar si los objetos voladores representaban una amenaza para la seguridad nacional y analizar científicamente los datos relacionados con avistamientos. Ruppelt contaba con buenos pergaminos, pues porque había sido condecorado durante la Segunda Guerra Mundial y también tenía un título en aeronáutica, entonces no era cualquier persona. A él le debemos un nombre clave. Él fue el que impulsó el término UFO, Unknown Flying Object, o sea, objeto volador no identificado, OVNI en español. Para él era una expresión más neutral y precisa que platillo volador o similares.
Tal cual. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿UFO, WAP, OVNI? ¿Cuál es tu consentido?
Mi consentido OVNI. Primero porque pues crecí con él y porque sí creo que es más preciso que platillo volador. Eso viene como de novelita pulp.
No le digas novelita pulp. Yo iba a elegir platillo volador.
No, pero novelita pulp no porque sea malo.
¿Es cumplido?
Es cumplido. Ah, a mí me encantan. Y WAP siento que ya es demasiado técnico. Ya le arrancaste la magia, ¿sabes?
Sí, WAP sí, suena muy anodino. Que quiere decir como muy limpiecito, muy... estéril. Muy lejano, muy estéril. Pero a ver, el capitán se tomó muy en serio su trabajo. No quería especulaciones, quería resultados científicos.
Comprensible.
No admitía que los miembros de su equipo estuvieran demasiado inclinados hacia el escepticismo o tampoco a creer fervientemente en alguna teoría. O sea, aquí no se valía ser fan o ser hater. Tenías que estar claro de que esto era una investigación seria. Por eso, rápidamente despidió a tres investigadores. Ruppelt mejoró el proceso para reportar casos UFO, casos OVNI, dentro del ejército. Esto para mitigar el estigma y también la burla hacia los testigos. Había muchísimas burlas. Las sigue habiendo. También le encargó al Instituto Battelle Memorial que hiciera un cuestionario estandarizado con el fin de obtener realmente datos que pudieran analizarse estadísticamente. Nunca hablamos de esto o no nos tomamos el tiempo para hablar de esto. Sí hay muchos protocolos para detectar si una persona, por ejemplo, realmente fue abducida. Hay muchos cuestionarios que ya están probados para saber si las personas mienten o dicen la verdad de haber visto, por ejemplo, estos objetos voladores no identificados. Es interesantísimo. Y justamente esta institución, o sea, en base a los reportes que tenía o con base en los reportes que tenía, hizo un montón de análisis científicos y estadísticos masivos, o sea, grandes, con respecto a estos casos de la Fuerza Aérea. Todo esto fue contemplado en 1954 y se conoce como el informe especial número 14 del proyecto Blue Book. Ahí está.
Me parece un acercamiento lo más profesional posible el que tuvo Ruppelt. Y es que como encargado también entrevistó a científicos y expertos por fuera de la Fuerza Aérea. Emitía comunicados de prensa, además de los informes clasificados para inteligencia militar. Es decir, trataba de mantener informadas a las partes. La opinión pública tenía su importancia para Ruppelt. Bajo su comando, Blue Book investigó varios casos famosos, especialmente el de los avistamientos cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, que coincidieron con detecciones de los artefactos voladores por los radares. La cobertura mediática, sin embargo, que tuvieron estos eventos, llevaron a la CIA a establecer un panel científico encabezado por H.P. Robertson, que era físico del Instituto de Tecnología de California, para formular una respuesta al interés público en los ovnis. Es decir, tenemos la operación militar por un lado y la operación civil por el otro. Van más nombres, pero estos creo que los podrán ubicar mejor.
A ver.
Ruppelt y el astrónomo Allen Hynek presentaron la evidencia recopilada en el proyecto Blue Book. Allen Hynek es uno de los nombres más populares dentro de la cultura pop relacionados al proyecto, porque él escribió libros, él escribió teorías, él habló más abiertamente de la operación militar secreta. Este panel analizó 6 años de trabajo en solo 12 horas. Obviamente, el resultado fue que la mayoría de los reportes OVNI tenían explicaciones convencionales y que todos podrían aclararse con más investigación, pero lo consideraron innecesario. La recomendación a partir del panel para la Fuerza Aérea fue que se le restara importancia al tema OVNI y que comenzara una campaña para desacreditarlo públicamente.
Ok.
La sugerencia era utilizar los medios de comunicación, incluyendo, oigan bien, a Walt Disney Productions, para ridiculizar el tema a través de celebridades, psicólogos y astrónomos. Además, planteaban vigilar a los grupos civiles de investigación OVNI por su posible influencia en la opinión pública. Es decir, ya estamos girando bandera hacia como los primeros acercamientos y ahora es como no hablemos de esto y la gente no tiene por qué creerlo. Esto porque pues creían que podía representar un riesgo hasta de uso subversivo. Es decir, todo aquello que sirva para cuestionar lo establecido, pues eventualmente al gobierno le puede dar miedo de que también lo cuestionen a él.
Si eso no es controlar la opinión pública con un programa oficial de propaganda y vigilancia, claro, ya no sé qué sería. Sí, o sea, claro, es el punto. Hay quienes creen que esas recomendaciones dieron forma a la política de la Fuerza Aérea con respecto al fenómeno OVNI, o sea, la política que tenemos hasta ahora. Uh-huh. En diciembre de 1953, todo lo que había avanzado Blue Book se fue al demonio, se desmoronó. Sí. Una regulación de las tres fuerzas criminalizaba que el personal militar hablara sobre reportes OVNI clasificados con cualquier otra persona no autorizada. Había incluso penas de cárcel para quienes hicieran esto. También se ordenó de manera clasificada que Blue Book solo hablara con los medios sobre casos OVNI si podía darse explicación convencional. No sé, era como, a ver, ¿qué es esto? ¿Un avión? Ah, resuelto.
Solo así podías mencionar.
Ajá, solamente de esta manera. Entonces decían, sí, sí, sí se está investigando, pero pues solamente se investiga para desmitificar. No sé si me explico.
Claro.
Bueno, a ver, ya, o sea, avancemos porque justamente vuelve Ruppelt, ¿no? Él pide la reasignación justamente cuando salió de Blue Book y ya solamente quedaron dos investigadores. A esa altura estaban dedicados únicamente, como les decía, a desacreditar los avistamientos. Y de una u otra manera se sentía como si hubiera empezado esta nueva era oscura para el tema OVNI en la Fuerza Aérea. O sea, parte de lo que estamos intentando explicar es, hay estira, afloje, momentos de luz, momentos de sombra. Y aquí es quizá el momento de mayor sombra. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin Resolver.
Registro del proyecto 10073. Fecha, 31 de julio de 1966. Lugar, Parque Estatal de la Isla Preske, Pensilvania. Tres testigos. Número de objetos, 2. Duración de la observación, 5 minutos. Conclusión, luces sin identificación. Hendiduras, sin relación con lo anterior. Monstruo, probable animal, sin relación con lo anterior. Se incluyen artículos periodísticos titulados El plato volador no es un engaño, dice el jefe de policía de Erie, y periodista de Erie reporta un plato.
El capitán Harry Myers se encargó de entrevistar a los testigos. Su reporte asegura que, en su opinión personal, Betty, Douglas y Gerald montaron un engaño involucrando a Anita como respaldo. Cada vez que llegaba a la policía, el objeto desaparecía. Douglas parece poco confiable. Le gusta contar historias. Anita es muy crédula. Betty parecía confiable. La declaración de Gerald difería de la de Douglas. Gerald no estuvo presente hasta que todo había terminado. Douglas dijo que el objeto que vieron las chicas estaba al lado derecho del auto, mientras que Betty dijo que estaba al frente. Betty dijo que un tallo salió del centro del objeto antes de aterrizar. Parecía el tallo de un hongo. Grande. Douglas dibujó el objeto sin centro. Contradictorio, ¿no?
Pues sí.
Y extraño.
Es complicado. Siento ya un aura como de censura alrededor de los reportes, como la que suele verse en el imaginario colectivo y ya ni tan imaginario con los informes desclasificados donde te censuran una página completa y tienes tres palabras. Pero bueno, se siente ese aire. Después de renunciar a la Fuerza Aérea, Ruppelt escribe un libro llamado The Report on Identified Flying Objects, en el que describe los estudios de los ovnis en los diferentes proyectos entre 1947 y 1955. Allí describe la desmoralización del personal de Blue Book, la eliminación de sus propias funciones investigativas tras el panel Robertson y, por supuesto, quiénes fueron los que le sucedieron como encargados del proyecto y que se dedicaron precisamente a cumplir lo que había pedido el panel,
claro,
desacreditar. El primero fue el capitán Charles Harding, que asumió en marzo de 1954 el puesto. A este señor, a este tipo, pues no le interesaba nada el tema OVNI y estaba muy contento de que las investigaciones, de que los reportes serios las hiciera otro organismo. él se dedicaba a minimizar el número de reportes no identificados. Es decir, aparte de que los desacreditaban, los descartaban.
Sí.
Pero pues también pensemos que era lo que le habían ordenado. En 1956 llegó el capitán George T. Gregory, que era todavía más anti-OVNI. Es más, decidido a bajar los casos sin explicación, había empezado a reclasificarlos simplemente como casos posibles que pasaban a ser probables y los probables se convertían en probados.
Uh-huh.
Por ejemplo, si la explicación era que probablemente se tratara de un cometa, sencillamente se declaraba que era un cometa mal identificado. Así, a finales de 1956, el número de casos clasificados como no resueltos se había reducido de forma artificial a apenas un 0.4%, mientras que algunos años antes nada más era entre un 20 y un 30%.
Sí, desde 1958, el teniente coronel Robert J. Friend intentó revertir la dirección que había tomado Blue Book desde la salida de Ruppelt, ¿no? Pero no pudo ir demasiado lejos. De hecho, en agosto del 63, asumió el cargo el mayor Héctor Quintanilla, que se dedicó directamente a desacreditar todo tema UFO, todo tema de avistamientos, ¿no? Durante su liderazgo, justo Blue Book, pues ya no paró de recibir críticas. De hecho, tenía pues todo el sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando la Patrulla de Caminos de Oklahoma reportó que la base aérea Tinker había rastreado hasta 4 ovnis al mismo tiempo, Blue Book concluyó oficialmente que los testigos habían confundido a Júpiter con naves.
Híjole.
Bueno, sigo. El tema es que durante esta época del año Júpiter estaba del otro lado de Oklahoma, o sea, del lado opuesto, no había manera. O sea, son como esas desacreditaciones que además están un poco como, voy a decirlo tal cual, hechas con las patas, ¿no?
Claro.
Ya decir por decir.
Nos recuerda al mítico Roswell de, era un globo meteorológico.
Exacto.
Oye...
como ya sin siquiera creatividad. Bueno, claro. Las críticas a Blue Book eran tantas, Fer, que en 1966, tras una serie de avistamientos desechados así sin más, otros más, se realizó una audiencia en el Congreso tras la cual se creó un comité para estudiar el tema. Pero el supuesto cuerpo científico neutral de investigación, neutral, fue acusado de parcialidad cuando aseguró que no había nada especial con los ovnis y que los casos sin explicación no merecían una profunda investigación, ni mucho menos... Aquí es donde yo haría una mini pausa, solo para decir, o sea, ¿estamos entonces todos locos? Aquí te respondo, así haga de cuenta que esta pausa ya se acabó. No, no estábamos. Muchos años después, toda clase de expedientes de la CIA, de FBI, etcétera, nos dieron a muchos la razón. Sí. Pero en este momento todo el mundo sentía que estaba perdido y demente, Fer.
Sí, pues era la negación plausible.
Así es.
Entonces... por supuesto que con esta postura y con este informe, el destino del proyecto Blue Book estaba sellado, ya que el proyecto pues cesó sus actividades oficialmente el 17 de diciembre de 1969, el mismo año que la humanidad llegó a la Luna, además. Las conclusiones del proyecto fueron que los avistamientos de ovnis se debían a motivos como una forma leve de histeria colectiva, individuos que fabricaban reportes como engaño, o para buscar la atención pública. También se decía que eran personas con trastornos psicopatológicos o simplemente identificación errónea de objetos convencionales. Es decir, justo, todos estamos mal, estamos viendo lo que queremos ver, sigamos a otra cosa. La Fuerza Aérea emitió un resumen oficial de sus investigaciones, donde decía que, cito, ningún OVNI reportado, investigado y evaluado fue indicio de amenaza para la seguridad nacional. Esto no me hace dejar de pensar en lo que pasó hace apenas algunos meses, que había un montón de drones y luces no identificadas, que al final, tengo entendido que nunca se aclaró el tema.
Nunca.
En territorio de interés de seguridad nacional para Estados Unidos, en Pensilvania, en Washington, y bueno, solo lo dejo sobre la mesa. También aseguraba que no se presentó ni se descubrió evidencia de que los avistamientos clasificados como no identificados representaran desarrollos tecnológicos o principios científicos fuera del alcance del conocimiento actual. Es decir, eso podríamos inventarlo nosotros. Finalmente, el informe cerraba diciendo que no hubo evidencia que indicara que los avistamientos no identificados fueran vehículos extraterrestres. Es decir, completamente el lado opuesto a como inició la idea del proyecto Signo y del proyecto Blue Book.
O sea, proyecto Signo, el SIGN, era el bueno. Luego vino Grudge, que acabó con todo. Luego llegó Blue Book, que intentó reconciliar las investigaciones y acabó igual o peor. Aquí hay un epílogo. Ahí les va. Al momento del cierre, el proyecto Blue Book había recopilado 12.618 reportes de ovnis. Un numerazo. Ya sabemos que la conclusión sobre estos avistamientos fue forzada y manipulada. La mayoría fueron clasificados como malinterpretaciones, es decir, que si son nubes, estrellas, aviones, etc. Incluso decían que eran aeronaves convencionales, ¿no? De todas maneras, quedaron 701 reportes clasificados como sin explicación. Este es el 22% de todo eso. No es menor, ¿eh? O sea, aun cuando fuera cierto y todos los demás tenían explicación, ese 22%, esos 701 reportes, nos dejan mucho que pensar. Todos estos archivos fueron enviados a la base aérea Maxwell en Alabama y bajo la Ley de Libertad de Información, ahora pueden consultarse, aunque los nombres y datos personales de los testigos fueron eliminados por razones de privacidad. Así que, colorín colorado, este ovni...
No ha acabado.
¿No ha acabado este informe?
Yo digo que no.
No ha acabado.
No, porque además con los casos recientes de desclasificación, sí ha habido, a menos que yo me haya perdido de algo y ya nos cuentan por acá enigmáticos si no fue así, pero... Los gobiernos quedaron en vilo. Fue ya como, ¿se acuerdan que dijimos que no era cierto? Bueno, ¿qué creen? Que sí es cierto. Sabemos menos de lo que pensamos y hay mucho más de lo que no explicamos. De lo que no explicamos y no nos podemos explicar. Entonces yo creo que el tema sigue muy, a falta una palabra mejor ahorita, muy caliente en el Vox Populi, en la opinión popular. Y pues hay que estar atentos al cielo porque un mundo nos vigila, aparentemente.
¿Y ustedes qué piensan?
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos identificamos en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.